Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de noviembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Prospectiva de la Economía Mexicana, y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Armando Sánchez Vargas. Buenos días, Armando.
Buenos días.
Y de César Armando Salazar. Buenos días, César Armando. Bienvenidos.
Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, están a su disposición. Y para comunicarse desde el interior de la República está el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en Economía por la UNAM. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial, y al mismo tiempo hoy es el director del Centro de Prospectiva
del Instituto
de Investigaciones Económicas. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial, y dentro de sus proyectos de investigación destacan Estrategias de Política Industrial y los determinantes de la competitividad regional de México y América Latina 1980, teoría y evidencia empírica, y liberalización comercial y el crecimiento económico en México usando el enfoque caldoriano 1980-2005. Dentro de sus publicaciones relevantes se encuentra Macroeconomic Policy and the Sources of Exchange Rates Fluctuations in Mexico, publicado por la UNAM. El doctor César Armando Salazar lo es en Economía por el Programa de Posgrado de Economía de la UNAM y es académico del Instituto de Investigaciones Económicas. profesor de licenciatura y posgrado en economía en la FES Acatlán. Sus más recientes publicaciones, Una teoría financiera sobre la acumulación de capital y la distribución del ingreso y determinantes del financiamiento de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, una visión post-keynesiana. Muy bien, señores doctores, jóvenes doctores de nuestro instituto, pues nuestra entidad ha creado diversos medios de difusión para dar a conocer precisamente las investigaciones de todos sus miembros, que se consolidan en diversos temas. Así, de manera escrita, televisiva, radiofónica, la sociedad mexicana sabe de los alcances de las investigaciones del instituto. El día de hoy hablaremos y daremos a conocer a ustedes la creación del boletín Prospectiva. Es un proyecto que se suma al cúmulo de esfuerzos por difundir el análisis de carácter económico, pues de nuestra universidad y básicamente pues de nuestro instituto. Es por ello que comienzo por pedirles a sus colaboradores más importantes, que son los que dirigen y actúan en esto, que nos acompañan hoy y que es, sobre todo, ¿cuál es el objetivo central de este boletín de prospectiva y cómo surge la idea, uh-huh, Armando? Uh-huh.
Sí, en realidad el boletín es parte del trabajo que se hace dentro del Centro de Análisis Macroeconómica y Prospectiva del Instituto, cuyo objetivo es precisamente que podamos participar, en la que la UNAM y el Instituto en particular puedan participar en la discusión nacional sobre la evolución de la economía mexicana, uh-huh, en este caso ofreciendo una serie de pronósticos, digamos, sobre las tendencias de mediano, corto y largo plazo de la economía mexicana. Los integrantes, está el doctor Alberto Moritz, el doctor César, la maestra Mildred, un servidor. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es, mediante técnicas econométricas, diseñar un modelo de la economía mexicana. Va a ser un modelo grande que calculamos que va a tener al menos 60 ecuaciones y que nos va a permitir pronosticar para los diferentes sectores de la economía las variables más importantes. De hecho, uno de los objetivos de esta reunión contigo, en la que te agradecemos la invitación, es el presentar ciertos pronósticos y empezar a hablar de cuáles son las tendencias inmediatas de corto plazo en la economía mexicana ahorita, dado que tenemos la crisis encima. Me gustaría que César nos diera un poco de detalles muy breves sobre la cuestión de cómo ha funcionado el centro, porque este centro tiene su antecedente en otro grupo de investigadores, entre los cuales destaca el doctor Calva. Me gustaría que hablara un poquito al respecto, ¿no?
Adelante, por favor, César Armando.
Sí, gracias. Bueno, pues el departamento, como fue llamado originalmente, era el Departamento de Análisis Macroeconómicos, Prospectivos y de Coyuntura. En él desarrollamos un modelo macroeconométrico con el propósito de generar pronósticos de corto y mediano plazo, al mismo tiempo que se trabajaban modelos de tipo más teórico, de corte contable, de hecho en un inicio hasta modelos bastante ortodoxos, y fue llevando con el propósito de generar pronósticos de más largo plazo. Pero es un trabajo que hoy se integra Armando, pero en el departamento originalmente lo encabezaba el doctor José Luis Calva, también Moritz Cruz, Mildred Espíndola y un servidor, ¿no? Entonces estamos ahora ya en una nueva etapa, estamos consolidando otro tipo de trabajo, yendo hacia probablemente métodos estadísticos más avanzados y con el propósito de generar igual, ¿no?, pronósticos de corto y mediano plazo y también seguir con esta idea teórica del crecimiento de largo plazo, ¿no?, las restricciones, no solo en términos tecnológicos, de sector externo, energéticos, podría ser también. Entonces, eso es lo que se ha trabajado y con la misma línea, digamos, consolidando las líneas seguras y yendo hacia métodos más avanzados.
Eso es. Esto, bueno, ahora tendrá salida también en una forma de boletín, no solamente, digamos, no sé si va a ser esto virtual o van ustedes a sacarlo en papel y va a ser posible que se consiga comprándolo en el instituto. Por eso les pregunto, uh-huh, ¿qué temporalidad tendrá y cómo se editará?
Uh-huh. Básicamente sí vamos a editar un boletín, uh-huh, el cual se va a hacer una conferencia de prensa que, bueno, invitamos a los interesados a asistir a las conferencias de prensa que vamos a anunciar en la página web y a través de los medios de difusión de la UNAM, en los cuales vamos a presentar el boletín y además los pronósticos, ¿no? Y lo abrimos a discusión de la sociedad en general.
Pues está muy bien.
Sí. Será virtual.
Será virtual, básicamente.
Sí. O sea, se cuelga la página del instituto. Ajá. De hecho, con el departamento, a partir de 2007, de otoño de 2007 comenzamos, por el periodo de recambio hubo una pausa, pero aparte esperamos que salga el de diciembre, el de diciembre de 2010, ¿no? Con el cierre y las expectativas de más corto plazo.
Entonces, esto que están ustedes sacando ahora, bueno, siendo virtual y todo, ¿será posible por alguna causa, digamos, bajarlo? Es decir, si alguien está interesado en conservar cierto tipo de datos, el modelo mismo o la totalidad del boletín, ¿es posible bajarlo en papel?
Sí, está disponible. Sí.
Está disponible.
Para impresión, bueno, y para guardar.
Es importante decirlo, ¿no? Sí. ¿Y qué periodicidad tendrá?
Va a ser trimestral.
Trimestral. Muy bien. ¿Y los temas esencialmente serán todos prospectiva?
Sí, casi.
Exacto.
Siempre.
Bueno, eso es muy importante. Bueno, de acuerdo con sus investigaciones, ¿cómo consideran que ha sido, vamos, para hablar ya de los temas que van a tratar aquí, la evolución reciente, vamos, lo que ha acontecido, digamos, en el último trimestre, ya que es trimestral, en el último trimestre el comportamiento de la economía, de acuerdo con la perspectiva trazada desde lo que va del año, ¿cuál es, César?
Yo no tomaría el último trimestre, sino haría un poco más en términos probablemente de todo el año, de los últimos
muy bien.
Tres trimestres y hasta lo que vamos hoy. Realmente las expectativas han sido rebasadas por la realidad. La economía mexicana ha crecido más de lo que se esperaba en el primero, segundo, y se dice ya, por ahí el secretario de Hacienda anunció que el tercer trimestre también. Ajá. El rebote de crecimiento fue mayor a lo que se esperaba. Ajá. Pero hay que recordar que venimos de una contracción.
Pues casi del 7, ¿verdad?
Muy profunda, sí. la incluso superior a la del 94.
Cierto.
Entonces, es un hecho que se ha crecido, o sea, digamos, se ha recuperado. Bueno,
más bien se ha recuperado, ¿no?
Y de hecho también la palabra tiene ahí ciertas comillas, porque sí, aún el nivel de producto está por debajo del que teníamos entre 2007 y 2008.
Definitivamente.
Entonces, el rebote sí fue mayor a lo que se esperaba. Uh-huh. Y eso coloca que las expectativas de crecimiento sean ya muy cercanas a 5. Uh-huh. Me parece que la economía mexicana aún es muy débil. Entonces, cuando uno genera un ejercicio de contabilidad de por qué crecimos en términos de los componentes de demanda, que son consumo privado, inversión privada, gasto de gobierno y exportaciones netas, el consumo representa solamente el 42% de ese crecimiento, en tanto que la acumulación de inventarios representa el 32-33%. ¿Eso de qué nos habla? Bueno, nos habla de que las empresas han echado a andar sus máquinas, han contratado personal, pero no están vendiendo en el mercado lo que están produciendo. Y mientras no se cierre un ciclo de consumo,
por supuesto,
la economía va a mantenerse débil, ¿no? El sector externo, a pesar de todo lo que se habla, ha aportado, digamos, estos datos son para el primer semestre de 2009, ha aportado solo un 6% del crecimiento. Nosotros somos una economía que exporta, pero también somos una economía que importa mucho, aunque las tasas de crecimiento sean ahora favorables en términos de lo que se ve de exportaciones e importaciones, ¿no? Entonces, en el corto plazo, o sea, es un hecho, no lo podemos negar, ¿no? El rebote fue mayor de lo que se esperaba, pero me parece que el tamaño del rebote también está impactando el crecimiento para el siguiente año, ¿no? Uh-huh. El 2011 se
¿está
ve
impactando positivamente?
Está impactando negativamente para el siguiente año. Uh-huh. No, me parece que las tasas de crecimiento para 2011 serán menores a las que estamos esperando.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve corte musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Estamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cómo se utiliza en este caso, ya que están hablando de sus métodos, de sus metodologías pues econométricas para realizar los pronósticos o la prospectiva, cómo utilizar la macroeconomía en función precisamente de el pronóstico que se tiene de la economía mexicana, bueno, reciente?
Sí, mira, básicamente los pronósticos que vamos a liberar en el centro van a estar basados en técnicas econométricas, que son técnicas estadísticas bastante complejas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, bueno, digamos, aquí para responder a tu pregunta sobre cómo podemos usar la macroeconomía, en realidad el modelo econométrico nos arroja un resultado, pero nosotros lo que tratamos de hacer siempre es tener en cuenta el comportamiento macroeconómico, ¿no? Si, claro. Un seguimiento de las variables macroeconómicas, sin necesidad a veces de un modelo tan complejo, nos puede ya arrojar digamos, darnos una luz sobre lo que va a suceder en la economía. Entonces, en este caso, si queremos hablar un poquito sobre el pronóstico de lo que va a suceder en los próximos meses, es muy simple, y es lo que estaba platicando ahorita César sobre el comportamiento de la economía. Lo que me preocupa y que podemos ver utilizando la macroeconomía es, por ejemplo, podemos ver cómo se están comportando las variables de demanda en México y cómo se están comportando las variables de oferta. Si nosotros hacemos una revisión de estas dos tipos de variables, podemos ver que por el lado de la demanda, como ya lo mencionó César, están restringido, el consumo está muy bajo, la inversión no ha crecido, la construcción está en números rojos desde hace 2 años, tenemos el desempleo, la variación de existencias es muy alta. Entonces podemos decir que por el lado de la demanda no hay un factor que se vea que en el corto y en el medio plazo va a reactivar la economía mexicana. Podemos crecer por el rebote, que ese crecimiento se va a mantener en este año y en el próximo. De hecho, los pronósticos de crecimiento para el próximo año son de alrededor de 3.5%, y el pronóstico para terminar este año sería entre 4.1 y 4.5%. Sí. Va a ser más alto este año, inclusive, que el año que entra. Entonces, eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, que es algo también bastante preocupante, en México ha caído varias posiciones en su competitividad. Entonces, al final del día, si observamos, no somos competitivos, pero tampoco tenemos estímulo del mercado interno para crecer. Y además, la economía norteamericana parece ser que va a mantener tasas de crecimiento de alrededor del 2-3%, y que sabemos que es el arrastre para la economía mexicana. Entonces, al final del día, los pronósticos no parecen ser muy halagadores, sobre todo en el contexto en el que en México no parece haber una planeación de largo plazo. La política industrial, la política agrícola brillan por su ausencia, y esto no nos puede decir que vamos a fortalecer la economía en el largo plazo, ¿no?
Bien, en todo caso, esto pues sí, como decía ya César, y tú mismo lo estás planteando de nuevo, es un panorama poco más o menos, vamos a decir gris. Uh-huh. No lo pongamos negro, sino gris. Uh-huh. Gris, y bueno, el año próximo se esperaba tener mejores resultados. Ya decían los discursos oficiales que 2011 sería ya definitivamente de recuperación, y por lo que estamos viendo aquí no. A ver, si yo quiero consultar el boletín, está todo el planteamiento de las variables que van en el modelo, pero también hay una interpretación de esto. Uh-huh. Bueno, es bueno que los lectores sepan esto, está la interpretación del modelo. Uh-huh. Y esto resulta pues mucho más fácil para la mayoría de las personas poderlo leer. Uh-huh. No solamente para especialistas en economía. Dime, César.
Sí, en el boletín, digamos, la contextualización externa e interna es muy importante, ¿no? Porque más que plantear el crecimiento de las variables, los métodos estadísticos, me parece que lo importante es el análisis macroeconómico que se haga de la situación.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, lo que intentamos hacer es reunir una serie de pequeños ensayos sobre los temas más relevantes que van aconteciendo en la economía, en términos de la coyuntura más reciente, sí, pero que tienen un impacto macroeconómico. O sea, y a partir de allí se formulan los análisis y los escenarios de política y de crecimiento que se van a dar para los siguientes trimestres.
Esto es muy importante. Qué bueno que tengamos esto en el futuro. Y bueno, ¿cuál es, Armando, el pronóstico de ustedes para la economía mexicana, ya no en el corto, sino mediano y largo plazo? Vamos, para sentirnos un poco más confortados, ¿no?
Uh-huh. Sí, según los pronósticos del centro, que se elaboraron por las personas que mencioné hace rato, tenemos que para el cierre de este año 4.1%, probablemente un poco más, no excediendo al 4.5%, lo cual es un es el resultado de que la economía mexicana está en recuperación, al igual que la economía mundial. Sin embargo, este crecimiento, si tomamos en cuenta que todo el periodo de caída que ha tenido la economía mexicana, es insuficiente, ¿no?, para cubrir el empleo, para cubrir todas las necesidades que existen en la economía mexicana. En el mediano plazo, que sería el año que entra, parece ser que el crecimiento se está pronosticando un poco inferior al 4%, eso es lo que lo que logramos obtener. Entonces, no parece ser que es una tasa suficiente, ya que para poder recuperarnos y crecer a los ritmos que se necesitan en la economía mexicana, se tendría que ser arriba del 5-6% anual. Y eso
no está previsto.
Claro, además con las condiciones económicas y materiales que tenemos, que acabo de mencionar ahorita, competitividad, demanda, mercado interno, todo este tipo de cuestiones, no parece ser que vayamos a obtener tasas más altas allá del 3.5%.
Y el impacto de una economía de los Estados Unidos con bastantes problemas, ellos mismos lo refieren.
En realidad lo que se requiere es que se tome el toro por los cuernos, ¿verdad? Definir política pública,
internamente,
política económica, ya pensar que sí, la economía norteamericana nos puede arrastrar, pero no es suficiente. El gobierno de México debe de tomar la decisión de diseñar instrumentos de política económica y pública que arrastren a la economía mexicana.
Bueno, ojalá así fuera. Hay algunas llamadas que quiero agradecer y decírselas a ustedes. Le agradezco a Jorge Morán, a Berta Hernández Gallegos y a Jorge Morán Guzmán, ahí mismo. Bueno, les agradezco sus llamadas. Y bueno, dice el ingeniero Morán, la semana pasada en TV Azteca, un economista presentó un libro en el que argumenta que en México hay un mínimo de miseria y que no existe el número de pobres que se dice en otros medios, por el contrario, dice. ¿Qué opinan de esto? A ver.
Bueno, es una opinión de este profesor, muy respetable. Sin embargo, si hacemos una revisión de las cifras, de los datos duros, esto creo que no se valida, ¿no? En realidad podemos observar que hay tasas de desempleo muy altas, el producto no está creciendo a las tasas necesarias, creo que el número de pobres que existe en México
ha
aumentado. En realidad, sí. Sería importante que digamos, el análisis que se hace sea con cifras y con datos, y son datos reales y datos oficiales, ¿no? Los datos oficiales no parecen respaldar que haya un mínimo de pobreza, la delincuencia, la desigualdad, todo este tipo de cosas que son visibles a diario en México, ya ni siquiera tiene uno que ir a ver las cifras, tiene uno que ver la realidad que estamos viviendo.
Y en un libro, ¿verdad? Exactamente. Eso está a la vista. Ajá. ¿Querías decir algo? Sí, César.
Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de este país es la terrible desigualdad.
Claro.
Y los datos oficiales indican millones de personas, un poco más, están debajo de... son pobres, ¿no? Ya sea en términos de la clasificación. Y alrededor de 15 millones, 20 millones son pobres extremos, o sea, no, lo que ganan no les alcanza para comer. Entonces,
Son cifras oficiales.
Y son cifras oficiales, ¿no?
Parece infundado lo que se dice aquí, ¿no?
Sí. Entonces, bueno. Además, en términos de la tasa de desempleo, como decía Armando, si nosotros sumamos la tasa de desocupación más la tasa de subocupación, que dada la metodología son, digamos, es una burla, me parece, pero son alrededor de 6 millones de personas.
¡Ay, Dios!
Entonces, que están o desocupadas o subocupadas. Y además, cuando uno revisa esa encuesta en términos de los ingresos, la población, el grueso de la población, gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, la pobreza es un hecho que lacera.
Exactamente, y no puede ser de que al contrario está disminuyendo la pobreza, pero bueno, no sé con base en qué. Realmente lamentamos decirle al ingeniero que no sabemos con base en qué se ha dicho.
Habría
esto.
Habría que leer el trabajo.
Bueno, había que leer el trabajo de la persona, sí. Él mismo dice aquí, los modelos econométricos frecuentemente han fallado. Ahora, ¿serán ya ahora más confiables? Recuerden que la ciencia económica trata con las condiciones de vida de seres humanos, no simplemente números en la estadística. Bueno, pero por supuesto, ¿verdad? Pues aquí, bueno, por favor, Armando y César Armando.
Sí, no, en realidad es lo que estábamos comentando, que nosotros tratamos de hacer, utilizar la técnica, pero además siempre tener en cuenta que hay que hacer una revisión de las variables de manera intuitiva. Claro. Hay opiniones también subjetivas. El pronóstico no se basa exclusivamente, el pronóstico que vamos a liberar en el instituto no está basado exclusivamente en un modelo técnico econométrico, lo vamos a utilizar, pero se utiliza y hay ciertos momentos en que se calibran los resultados en función de la realidad económica y digamos cómo evolucionan las variables de manera independiente, opiniones subjetivas, se consulta con expertos, etcétera, es modelo econométrico.
Bueno, habría que decir también que no porque este boletín tenga básicamente una técnica o técnicas econométricas y de estadística, bueno, bastante elevadas, porque así es, eso no quiere decir que sea la única forma de decir las cosas. Como decía yo hace un momento, hay una interpretación de esto, pero no solamente ello. Frente a lo que sacan otros organismos, sobre todo oficiales como el Banco de México y INEGI y otros que también usan la misma técnica, estamos contraponiendo la que hace el instituto a través de este centro, y que es precisamente para contestar en los mismos términos, que bueno, si no estamos de acuerdo, ahí está dicho en forma técnica y en forma textual, qué es lo que piensa, bueno, en general, digamos, la academia en el instituto, ¿no? Bien, Berta Hernández Gallegos dice, ¿pueden explicar a quién está dirigido el crecimiento económico, ya que hoy por hoy la población en general vive pobreza e inflación? A ver.
Sí, en realidad el que haya crecimiento económico no significa que va a disminuir la desigualdad, sí, porque es diferente crecer a distribuir. Sí. Entonces, en realidad, el crecimiento económico no garantiza necesariamente que salgamos de la pobreza. Lo que se requiere son políticas distributivas al interior del país. Esa es la cuestión relevante en términos de eso.
Sí, creo que esto es dicho palmariamente, ¿no? La señora María del Pilar Camacho dice, ¿por qué es importante la prospectiva en el análisis económico si siempre se equivocan al hacer esta prospectiva en el comportamiento económico del país? ¿Cómo se puede ingresar a la información que proporcionan en el boletín o dónde lo adquirimos? Bueno, esto se dijo al principio, pero sin embargo, te pido, César Armando, ¿por qué es importante la prospectiva?
Bueno, es importante porque nos permite al menos tener un rumbo sobre el futuro inmediato de la economía, ¿no? Pronosticar a muy largo plazo es muy complicado. Pronosticar un trimestre es mucho más fácil, o en términos de todas las tendencias económicas. Pero yo creo que los que nos han hablado en ese sentido tienen toda la razón. De hecho, no hubo ningún modelo macroeconométrico o econométrico que pudiera pronosticar la profunda contracción que sufrió la economía mundial. O que lo adelantara con la suficiente tiempo para poder establecer políticas. Exacto, ¿no? Ya con el paso del tiempo todos los pronósticos se van ajustando. Y eso desgraciadamente nos ocurre a todos, ¿no? Entre los más pesimistas y los optimistas, pero al final de cuentas siempre cuando se acerca el final del año, cuando los datos son ya más concretos, entonces ya podemos tener nosotros una visión mucho más concreta, mucho más real de lo que ocurrirá al fin de año, ¿no? El boletín se encuentra en la página electrónica del instituto. Ahí se puede consultar, y también en él lo que nosotros intentamos explicar es el análisis macro en el que basamos nuestras expectativas sobre el comportamiento futuro, ¿no? Eso sí es relevante, porque nosotros pensamos que más que partes estadísticas o econométricas, lo importante es el análisis macroeconómico.
Definitivamente. Y esto, pues, sí hay márgenes de error, como ya lo decías tú, en todas partes, y no se puede prever de pronto, como no pudieron hacerlo en los Estados Unidos, por ejemplo, cierto tipo de tropiezos que son con base en una parte de la economía que está continuamente en especulación. La especulación puede llevarnos al fondo del abismo o llevarnos al culmen, al cenit, ¿verdad?, de la mayor actividad económica y de las mayores ganancias, no siempre redistribuidas como se debe, como decía Armando. Entonces, sí hay que estar claros de que puede haber equivocaciones. De hecho, las hay, las han reconocido las grandes empresas que trabajan también con prospectivas, y bueno, no, esto no nos libra tampoco a nosotros, pero es muy importante que desde el Instituto de Investigaciones Económicas haya una forma de planteo con las mismas técnicas e instrumentos que se utilizan de manera moderna y utilizando la moderna tecnología. Esto yo creo que sí hay derecho a decirlo en forma de defensa, pero se procura, por supuesto, tener la mayor el mayor rigor en este en términos de técnica y de teoría, ¿verdad? En este caso, la macroeconomía no está manejada por ningunos principiantes, sino gente muy hecha. Son aquí los doctores que escuchan ustedes, son jóvenes, pero son gente muy muy preparada en estos terrenos. Esperamos que les sea de mucha utilidad a todos los que entren pues a nuestra página web y puedan hablarnos también sobre esto, nos manden sus mensajes sobre lo que opinan sobre el boletín. Será para nosotros muy útil, ¿verdad? Bien, vamos a un corte musical y regresamos.
Continuamos en Momento Económico. Escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Cabina es el 55 36 89 89.
Me parece relevante a esta altura del programa que hicieran ustedes una comparación sobre la perspectiva norteamericana y la mexicana vistas juntas, ya que tenemos esa enorme dependencia en nuestra economía y que definitivamente el impacto que tuvimos en 2009, que no fue necesariamente en la parte financiera, pero sí en la parte de la economía general, pudieran plantearnos cómo la ven, cómo se avizora, el comportamiento de ambas economías y así juntas.
Lo que ha pasado con la economía estadounidense es que se acabaron los estímulos. Para hablar de la evolución reciente de la economía, de la actividad económica estadounidense, debemos hablar necesariamente de los estímulos fiscales y monetarios que se han emprendido. México no lo ha hecho, por eso México tuvo una desaceleración tan profunda. Sin embargo, en Estados Unidos se acabaron y la economía les encanta este término, se ralentiza. Su dinámica económica, su actividad económica se vuelve, si bien es positiva, porque lo es, se vuelve cada vez más pequeña las tasas de crecimiento, ¿no? Tenemos datos ya al tercer trimestre, y si nosotros hacemos una gráfica se ve muy claro cuál es la tendencia, una tendencia disminuida de la actividad económica estadounidense medida a través de su Producto Interno Bruto. Cuando vamos a indicadores más recientes, actividad industrial, ventas, la verdad es que vemos y graficamos, vemos curvas horizontales. No crece, digamos, no decrece, tampoco crece. Uh-huh. Y además uno de los grandes problemas que tiene es su alto nivel de desempleo, ¿no? Durante tres meses consecutivos se ha mantenido 9.6.
Altísimo.
Hace 4 meses estaba 9.5, hace 5, 9.7. Entonces, el grave problema es el desempleo. Mientras exista desempleo, no habrá consumo. Si no hay consumo, no habrá producción industrial. Y si no hay producción industrial, entonces hay capacidad no utilizada y por lo tanto no habrá inversión, ¿no? Entonces, está encaminada en un círculo
vicioso.
Ahora, se acabaron los estímulos fiscales, pero hay una... El hecho de que hayan ganado los conservadores en Estados Unidos, esos a los que se les llaman los halcones del déficit y los que creen en los vigilantes de los bonos, en función esto de que no se puede endeudar más la economía estadounidense, pues avisora que no habrá planes de estímulo como lo sugieren reconocidos economistas como Paul Krugman, ¿no? ¿Qué han hecho? Bueno, lo último que se hizo fue un estímulo monetario por 600 mil millones de dólares, en donde la Reserva Federal se compromete a comprar bonos por 75 mil dólares mensuales de largo plazo, o sea, a 2 y 10 años. Con el propósito de reducir la tasa de interés a largo plazo. Ya la de corto plazo ya está totalmente
abatida,
en cero.
Cero.
Ahora lo que intentan es establecer las condiciones de certeza para el largo plazo. Pero, desgraciadamente, y esto lo reconoce el propio Bernanke, no será suficiente, se necesitará más. Si la economía estadounidense se mantiene en ese letargo, porque no decrece, pero no crece lo suficiente,
estancada,
se mantiene estancada, pues realmente las noticias para México son malas,
sí,
pero también para el mundo, ¿no?
Es cierto.
Porque en Europa pasa algo similar, ¿no? Ahora están ganando los gobiernos de derecha, los conservadores, y entonces ese gran estímulo que se generó durante 2008-2009 ya no se repetirá. Y si de por sí ya hay altas tasas de desempleo y conflictos sindicales que vemos ahí, bueno, los trabajadores ahí responden, ¿no? Entonces, me parece que en términos de la parte del sector externo, México no puede depender de ello, porque no se ve un futuro prometedor, ¿no?
Exacto.
O sea, esperar que Estados Unidos sea nuestra salvación nuevamente me parece lamentable. Ahora, en México... me parece que se pueden hacer cosas sobre el mercado interno, ¿no? Políticas redistributivas sería uno de los factores. Sí. Como ya hemos dicho, la distribución del ingreso es uno de los graves problemas en México. Y si nosotros echamos a andar nuestra maquinaria, México debe ver, creo, ahora hacia adentro. Y eso lo reconocen todos. El problema es que no se dan las políticas públicas con el propósito de establecer esa mayor demanda interna, que me parece que es fundamental si queremos crecer. Pero además hay toda una estrategia de desarrollo, ¿no? Política industrial, como decía Armando, de innovación tecnológica. Bueno, son siempre nuestras cartas a Santa Claus, pero es que si vemos cómo se han desarrollado otros países, si nos vemos en el espejo de otros, sabemos que ese es el camino, por más que digan que no es así, ¿no?
Es cierto. Sí, pensar en ejemplos como otros países latinoamericanos, como Brasil, Argentina, bueno, han decidido tomar por su cuenta cierto tipo de rumbos en las políticas públicas que no tienen que ver con las que se están tomando en México. Son totalmente contrarios. Armando, por favor.
O sea, de entrada, algo para complementar un poco lo que dijo César, la economía mexicana, sus exportaciones dependen al 70% de Estados Unidos. Entonces, en realidad, ¿cuál ha sido la estrategia de Brasil? La tienen mercados diversificados. Una de las cuestiones importantes que hay que hacer es que México tiene que diversificar sus exportaciones en términos del comercio exterior. O sea, no puede depender de ventas a un solo país. Porque cuando el país, Estados Unidos, cae, nosotros nos arrastra, ¿no? Entonces, al final del día, sería muy importante, dada la situación de Estados Unidos, que México empiece a pensar en aumentar su competitividad, pero además diversificar sus exportaciones. Y eso complementado con un mercado interno fuerte. Porque si el mercado interno fuerte despega la competitividad de las empresas mexicanas, eso puede ayudar, puede contribuir a que seamos más exportadores, ¿no? Puede traer más dinámica.
Sí, parece ser que hay una problemática todavía que habría que considerar, que es bastante grave, que estamos importando para exportar. Uh-huh. Entonces parece que en el ciclo de importar para exportar, es decir, importar insumo para poder armar para poder, como la industria automotriz, de este tipo de cosas, ¿no? Que de este tipo de industrias, que no tengamos la suficiente importación y sobre todo que sea más cara cada vez, y que no podamos armar suficientes piezas para poder exportar. Bueno, esto se está llegando, parece que está llegando a este punto, la pobre estructura industrial que tiene México. Y digo pobre porque estamos dependiendo realmente de maquiladoras y, bueno, de ciertas transnacionales que no hacen otra cosa también que volverse casi maquiladoras, ¿no? Ya no son realmente reinvertidoras ni nada de esto. Uh-huh. Tenemos frente a nosotros, una falta total de defensa de nuestra industria, que ya se ha terminado casi por desaparecer, la mexicana. Uh-huh. Y bueno, está alentando otro tipo de cosas como esto que estamos diciendo, que bueno, son en contra del propio país. ¿Qué vamos a hacer para diversificar si ni siquiera, bueno, llegamos a cumplir con el mercado interno? Pero no solamente eso, llegamos al punto en que ya no podemos seguir utilizando ese mecanismo de importar para exportar. Es que
sí, la generación de valor agregado es muy baja. Más, sí. O sea, en realidad nada más nos dedicamos a armar y exportamos. Entonces, lo único que se genera al interior del país es empleo, pero muy poco. Y es un empleo con bajos salarios, es un empleo con bajas prestaciones sociales, es un empleo de baja calidad que al final del día no se traduce en crecimiento económico.
Desgraciadamente así tenemos, un círculo bastante vicioso y malo. Ojalá podamos salir de él. Ustedes ahorita me van a hablar de las perspectivas que se podrían tener de otra forma. Bien, vamos a una breve pausa.
Está escuchando Momento Económico. Cabina
Económico. Bueno, ¿cuál podría ser en todo caso la vía, digamos, de reactivación? ¿Qué sectores, qué actividades podríamos pensar como alternativas para la recuperación del país? Sabemos que tenemos, bueno, varios problemas ya mencionados. Sin embargo, creo yo que hay algunas actividades que probablemente puedan servir de arrastre a otras, ¿no? Uh-huh. Armando.
Uh-huh. Generalmente, cuando se habla de sectores que arrastran a la economía, la construcción es uno de los sectores más relevantes. Sin embargo, el problema en México con la construcción es muy grave, porque llevamos 2 años, la industria lleva 2 años en números rojos. ¿Cuál es la situación? De hecho, sabemos que hace unos meses los constructores estaban pidiendo al gobierno federal que ya acelerara el proceso de gasto, porque el gasto en infraestructura del gobierno federal es lo que mueve en realidad a las constructoras.
Es el verdadero arrastre.
Exacto. ¿Y qué está sucediendo hoy día? Que el gobierno mexicano tiene los gastos que tiene que realizar, los está llevando de una manera muy lenta. El gasto es ineficiente, no se ha canalizado de manera rápida.
de manera que la industria de la construcción está sufriendo con una cuestión muy importante. No están creando empleo, pero tampoco se destraban los proyectos que se podrían de infraestructura que necesita el país. Sí. No se están liberando, y entonces al final del día esto representa una detención en demanda, en empleo, etcétera. Entonces el sector de la construcción no parece ser que se vaya a reactivar en los próximos meses. También esa es una mala señal, porque al final del día esto va a impedir que haya más crecimiento económico en el corto plazo. El otro sector es el automotriz, que nos va a hablar un poquito César al respecto.
A ver, háblanos de algo mejor.
Bueno, lo que nosotros analizábamos cuando revisábamos las cifras de exportaciones era el importante comportamiento de la industria automotriz de exportación. No, lo que veíamos es que un gran porcentaje de las exportaciones totales estaba determinado por el crecimiento de las exportaciones del sector automotriz. Y justamente el sector automotriz es uno de los que más arrastres puede tener en términos de la actividad económica. O sea, genera empleos directos e indirectos, ¿no? Dentro de las plantas, pero también alrededor de ellas a partir de las refacciones o de los contratos de las pequeñas y medianas empresas que se pueden generar.
Cierto encadenamiento.
Los encadenamientos productivos, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo se le da el traste a esta competitividad en el sector automotriz? Bueno, pues con la profunda apreciación del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ahí si en lugar de mantener algún tipo de piso, hemos dejado que se aprecie, y eso hace perder competitividad al sector exportador, ¿no? Ahora, a mí en general me gustaría decir que hay industrias estratégicas, pero realmente se necesita verlo como un todo. En la industria hay trabajos, Moritz nos ha mostrado trabajos en donde indica una desindustrialización prematura. Todos los países tienden a desindustrializarse, es decir, que el sector servicios es el que mayor porcentaje del producto representa.
Sí.
Pero en México se empezó esta terciarización sin haber consolidado una industrialización fuerte.
Claro.
Entonces, un plan de industrialización para México sería de mucho beneficio para el desarrollo.
Sí.
Ya no solo para el crecimiento, ya hablemos del desarrollo y la distribución.
Sí, ¿no? Sí, sería lo más. Bueno, esto sería lo alentador.
Sí.
Porque crecer, podemos crecer poco o mucho, pero digo, ese crecimiento del producto, ese crecimiento de la riqueza, en tanto no se redistribuye, bueno, y parece irse concentrando más. Armando, sí. ¿Querías decir algo? Sí, por favor.
Sí, bueno, en términos de la siguiente...
Bueno, mira, sí, está bien lo que hemos dicho hasta aquí, y bueno, desde luego los meses próximos, podríamos decir quizá los dos próximos trimestres, no tenemos, digamos, no avizoramos gran movimiento. Sabemos todo lo que está limitando, de hecho, nuestra economía, que bueno, desgraciadamente en buena medida es esa falta de gasto de capital o gasto de inversión del país, que ha caído en subejercicio una vez más por, no sé, por sexto año o no sé qué, de subejercicios inexplicables. Bueno, en fin, este tipo de cosas que vamos, están presentes, pero que podríamos pensar que se puede esperar algún otro tipo de recuperación al siguiente, o sea, en el segundo semestre, Armando, o tercer o último trimestre.
Sí, en realidad estamos ya en un proceso de recuperación, pero es una recuperación insuficiente. Ese es el problema, es lo que decimos, que son las tasas de crecimiento que necesitamos, no parece ser que van a ser las que sucederán. Entonces ese es el problema.
Seguimos como empantanados, es una cosa muy delicada. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo, qué sucede en todo esto, ¿no? Hilda de San Román, muchas gracias por su llamada y su pregunta, que dice: a nivel regional hay muchos proyectos de institutos de investigación, de consultores, de empresarios y de organismos privados, pero falta el apoyo gubernamental. Quizás si hubiera financiamiento se lograría un desarrollo y una mejor distribución de la riqueza. Pues ha dado en el clavo nuestra amiga.
Es lo que hemos indicado, ¿no?
Sí.
La profunda desigualdad, que me parece también se ve desde las regiones. Nosotros a veces como macroeconomistas pensamos que es plano, pero la verdad es que no. Y cada región tiene una potencialidad de crecimiento.
Sí.
Y yo sé de cierto que hay gente adentro de cada estado que tiene planes para desarrollar ese punto que puede ser neurálgico para el desarrollo del Estado y a partir de ahí construir desarrollo nacional. Pero no hay el problema del financiamiento. O sea, esta política económica no tiene timón y por lo tanto no puede avanzar hacia el desarrollo.
Ahí es donde es importante la política pública, ¿no? Por supuesto. Sea, porque en realidad hablar de pronósticos macroeconómicos, en realidad en el agregado, significa que los individuos están bien. Si mejora la macroeconomía es porque está mejorando la microeconomía, las familias. Y las familias, ¿cómo pueden mejorar si no tenemos un diseño de política pública enfocada a mejorar el bienestar en las familias, ¿no?
Las tomas de decisión a nivel gubernamental están lejos todavía de ser favorables. Fernando Ziegler dice, nuestro flamante secretario de Hacienda dijo que los más de 30,000 muertos que hay en el país, así como la inseguridad del país, no afecta el desarrollo de la economía. ¿Qué piensan los doctores de esto?
En realidad la violencia es el resultado de que la economía está mal, no al revés. O sea, la violencia no va a generar que la economía esté mal. Más bien la economía, esa violencia, esa falta es por la escasez de empleo, la escasez de empleo. En realidad si queremos aminorar esos impactos en el mediano plazo, ya no en el corto plazo, en el corto plazo la violencia está ahí, pero en el mediano plazo tenemos que generar empleos. Tenemos que empleos dignos, con buenos salarios, generar que la sociedad pueda incorporarse de manera apropiada, ¿no? A la producción, a la economía.
Ajá, bueno, pues tienes razón. Sí, dime.
A mí solamente pues que le pregunten a la gente de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, si no afecta su economía.
Así. Sí, realmente es un problema que tenemos. En fin, Samuel Flores, que habla desde Yucatán, muchas gracias, señor Flores, dice, hay una interferencia en la transmisión de Radio UNAM por internet. Ojalá y pudieran hacer algo, ya que esto ocurre desde el día de ayer. Bien, veremos esto, don Samuel. Hilda de San Román dice, ¿qué va a pasar ahora con los 600,000 millones de dólares que Estados Unidos va a lanzar al mercado? ¿Cómo va a afectar esto a los intercambios comerciales? ¿Esto afecta a las perspectivas económicas para México?
En realidad se supone que esos 600,000 o la cantidad que sea tendría que reactivar la economía americana, pero parece que ya el estímulo, como mencionó hace rato César, es cada vez menor, ¿no? Están haciendo lanzando liquidez al mercado, pero parece que ya la respuesta de las variables económicas es cada vez menor. Entonces hay un agotamiento de esos recursos para poder reactivar la economía. Entonces no podemos esperar que Estados Unidos se recupere para que tenga un impacto sobre nosotros. Tenemos que tomar la decisión de tomar en nuestras manos el destino del país, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, realmente estar esperando esto que continuamente nos agobia, que es cómo va Estados Unidos para saber cómo va México, es realmente lamentable. Sí, César.
Bueno, también hay un problema que de mediano plazo se puede generar. La inyección de la compra de bonos por el gobierno de Estados Unidos se hace con dinero, con emisión primaria. O sea, la Fed echa a andar la maquinita,
emite valores,
emite dólares y compra
dólares.
Entonces inunda el mercado.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que las monedas se aprecian, de todo el mundo las monedas se aprecian respecto al dólar. El problema es que con un dólar devaluado y una tasa muy pequeña que en lo que dan sus valores de corto y mediano plazo, toda la liquidez internacional, que es mucha y que están generando más, va hacia los mercados emergentes, en este caso Brasil, en este caso México. Entran y nosotros podemos tener, gran parte de la explicación del crecimiento de hoy es justamente que tenemos esos flujos de divisas muy, muy importantes. Pero ¿qué va a ocurrir cuando Estados Unidos cambie su política monetaria y empiece a subir la tasa de interés? Hay que recordar lo que pasó en 94. O sea, el problema de mediano plazo es que ese exceso de liquidez que va hacia los mercados emergentes a explotar su diferencial de tasas de rendimiento, pues lo que hará es que en algún momento se saldrá. Brasil ya impuso, por eso impuso un impuesto a los capitales. Pero México no hace nada. México tiene perfectamente abierta su cuenta de capitales y eso puede venir en una crisis como la de 94. Puede establecer también el mal holandés, ¿no? O sea, por ahora estamos bien mientras nos estén entrando. Pero quién sabe en el mediano plazo cómo vaya a ser el asunto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre eso. Además del efecto que tiene la apreciación sobre nuestros intercambios comerciales.
Eso también es demasiado grave. La competitividad ya era mala. Con esta apreciación resulta peor. O sea, de lo que se defiende China recientemente, ¿no? Y que le está presionando continuamente a Estados Unidos para que no esté tan competitivo. Entonces, no sé, China no se deja, pero México, aunque no quiera.
Y además hay señales mixtas, combinadas. Por ejemplo, hoy día en la mañana, Bernanke había hecho una, el de la FED, el encargado de la FED, había, en Estados Unidos, había hecho el anuncio de más liquidez. Pero resultó que las tasas de interés, en lugar de bajar, como se esperaba, aumentaron. Y hubo reacciones no esperadas, la bolsa bajó en lugar de subir. Entonces está sucediendo esto porque ya hay temores de, por ejemplo, que el cambio del Congreso, ¿no? Empiece a haber ahora la contracción de la liquidez. Entonces, al final del día, no parece ser que el manejo de Estados Unidos vaya a ser algo que nos vaya a sacar del problema, ¿no? Eso es algo que hay que tener bien claro.
Al contrario, no. Realmente todos los malos golpes que tienen nos llegan mucho más malos acá. Definitivamente la respuesta de la economía mexicana tiene que ser propia, tiene que ser hacia adentro y mirando por los intereses de este país, no por los intereses extranjeros que, bueno, nos domina realmente, ¿no? Sí. Pues de veras, en verdad, les deseo mucho éxito con el boletín. Creo que será muy interesante. Invitamos a todos a visitarlo a la página web. Les deseo toda clase de éxitos y les agradezco muchísimo. Sí, Armando.
Nada más para concluir, me gustaría hacer un comentario muy breve.
Sí, con todo
en realidad, estamos hablando de todos los problemas de México. Parece ser que las perspectivas son bastante negativas. Creo que tenemos que tener también hablar un poco positivo, ¿verdad?
Sí.
Y en términos positivos, ¿qué significa en este caso? Que lo que tenemos que empezar a hacer en México es tener una visión de más mediano y largo plazo, una visión de un país que diseñe política pública, política económica, orientada a crecimiento en el largo plazo. Ya no podemos estar viendo al corto plazo, tenemos que empezar a ver más a largo plazo para poder así hablar de pronósticos positivos, ¿verdad? No es que estemos hablando nada más de manera negativa, queremos hablar de manera positiva, pero para poder hablar de manera positiva tenemos que empezar a pensar, diseñar y actuar en función de que para que podamos obtener esos resultados positivos. No es que queremos ser dar las cuestiones más negativas, sino que en realidad
catastrofista,
claro, ¿no? El catastrofismo va a depender de lo que hagamos en los próximos meses, ¿no?
Así es. Bien, todavía entraron aquí dos llamadas que agradezco, del ingeniero Armando Rojas y de Ariel Roldán Ayala, quien felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Y dice el ingeniero Rojas que esperamos del Poder Legislativo, ¿qué esperamos del Poder Legislativo si en vez de proteger los intereses del país, ahora está contratando a una empresa española para la construcción del edificio de Reforma? Así como en todo el país se está contratando empresas españolas para ocuparse de la construcción de puentes y carreteras. Bueno, sí. Pues les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias por todos sus conceptos tan importantes y que a todos resulta aleccionador. Y a nuestros radioescuchas por su interés, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, la coordinadora y conductora Irma Manrique. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.